está más enojado, más irritado, y lo comprendo por qué es, ¿verdad? Me llama la atención que pasa muy encerrado en el cuarto, además de que tiene que estar de 8 horas en el colegio, en su computadora, desde las 7 hasta las 3, después de eso, también, o se queda despierto hasta, varió los horarios de sueño, se quedó despierto, ahora que queda despierto, 3 de la mañana, yo me levanto a orinar o a hacer cualquier cosa, y escucho que está despierto jugando PlayStation o algo, y al otro día no se despierta como hasta las 11 de la mañana, o mediodía, porque se acuesta a las 5 de la mañana. Eso es lo que he notado, que se le... Pero creo que son cosas también de adolescentes, tal vez se coincidió con esto. Yo recuerdo que yo hacía cosas similares, entonces no me preocupa mucho de momento. Y hasta ahora, esta semana...
De sus padres, digamos, que son adultos mayores, ¿ah? Y sus suegros, que también son adultos mayores, ¿cómo ha cambiado, digamos, la relación por medio de la pandemia? ¿O no ha cambiado?
Sí ha cambiado. Mi hermano vive en Chicago y yo soy el otro hermano, el mayor, y nada más. Entonces yo estoy con todo el tema de mis padres aquí en Costa Rica. Y, o sea, tengo que hacer por los dos. Y él es difícil porque yo llego a donde mis papás y ya no puedo abrazarlos, ya no puedo saludarlos prácticamente. De hecho, yo sé que yo no debería ir. En principio, yo no debería siquiera ir, porque si infecto a mi mamá o a mi papá, que son viejitos, se pueden morir. Pero he corrido el riesgo, porque mi mamá, si yo paso muchas semanas sin ir, se deprime y yo ya comienza con problemas de salud, etcétera. Ella es muy sentimental en eso. Entonces yo valoré y dije, bueno, voy a manejar un riesgo controlado. Entro, no toco nada, estoy 5 minutos y me voy. Y me mantengo bien alejado. Y hablo despacito y no toco nada. Y me desinfecto, los obligo a que se desinfecten, todo se lava las manos, y bueno, y así lo he hecho. He ido menos veces, pero sí, al menos una vez por semana. Y para ellos sí ha sido duro, porque yo tenía una oportunidad, no todas las semanas, pero cada mes, por lo menos, de hacerles un paseo a la playa, o sacarlos a que quieren ir a comer, o algo que a ellos les gusta. Y mi mamá es discapacitada, hay que sacarle en silla de ruedas. Entonces, una salida con mi mamá es todo, hay que hacer toda una logística. De a dónde voy, cómo la llevo, a dónde, todo. Y ahora, con esto, pobres, lleva todos estos meses encerrados. Sí. Creo que ellos son los que han llevado la peor parte.
¿Y sus suegros también se ha cambiado la relación? ¿No?
Respecto de mis suegros, queda viva solamente mi suegra. Mi suegro murió de Alzheimer hace unos años. Ella es una señora muy dependiente de mi esposa. Por ejemplo, a pesar de ser 6 hijos, mi esposa es la que va con ella y compra la comida todas las quincenas. La que paga los recibos, la que hace todo. Lo cual es un poco injusto porque hay muchos más hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ella lo hace. Entonces, la señora es una señora muy, muy dramática. Para ella un problema es, llora y se le hace muy difícil, ¿verdad? No es gente resolutiva, no es gente valiente que agarre el problema por los cuernos, sino que es gente que todo se le hace un mundo, ¿verdad? Entonces, mi pobre esposa sí maneja un nivel de estrés brutal, porque tiene que tolerarme a mí, tolerar a mi hijo, adolescente, a los hermanos vagos y a la mamá que llora. Entonces, creo que para ella, no sé, si muere mi esposa, yo no sé qué harían ellos. Tendrían que aprender a hacer sus cosas. Creo que es lo que ocurriría.
Y entonces, digamos, con sus papás, usted va y siempre ayuda, pero usted trata de mantener la distancia. Y su esposa, usted dice que ella lleva a la mamá de compras. ¿Ahorita ella sigue haciendo eso o ha cambiado un poco?
No, sí lo cambió. Ahora ya no va con la mamá, sino que va con el hermano. Es un hombre de 35 años. Entonces, ¿para qué? Y el hermano se queda en el carro, porque en realidad lo que hace es ayudarle a cargar las bolsas, porque a los supermercados solo puede ingresar una persona. Entonces, sí, sí, sí ha tenido que variar la rutina. Y no, sí estamos cansados, queremos que esto ya, que esto termine, que se normalice.
Y su hijo está teniendo como problemas de sentirse quizás solo y aislado, quizás un poco de depresión. Entonces parece que todos están teniendo un impacto, pero distinto dependiendo de su edad y su situación. Y para usted, el poder salir de la casa, ¿usted cree que ayuda un poco o?
No, sí, claro que ayuda, claro que ayuda. Más si uno está muy acostumbrado a una rutina. A veces nosotros necesitamos nuestras rutinas. Yo, el fin de semana, aunque no pueda salir, escuché que alguien que dijo, vístase bien, póngase su ropa buena, como un día normal, aunque usted no vaya a salir, no recomiendan que te quedes en pijamas todo, sin bañarte todo el día, deprimido, ahí, sino que perfúmese, vístase, como si fuera a salir, o sea, trate de mantener una rutina normal. Y creo que eso que apliqué últimamente sí me ayuda. Porque antes de eso, para mí la semana que hice teletrabajo fue terrible. De hecho, trabajaba mucho. Yo termino de trabajar a las 4 de la tarde. Y eran las 5:30 y yo seguía trabajando. Entonces, eso es muy malo, porque ya si no puedo hacer la diferencia entre mi casa y el trabajo, creo que eso me afecta. Y además, el trabajo que hacía no era tan bueno tampoco. No estaba donde se requería. Mi esposa está con temor porque ella trabaja para una empresa constructora. Y aunque tienen proyectos en Panamá, en Colombia y otros lugares, además de Costa Rica, ahora el ramo de la construcción, como todos, están pasando un momento muy, muy duro. Entonces, lo que son compañeros de ella, que trabajan como peones o como operarios, han despedido como la mitad, tienen como un 50% nada más. Los que son las gerencias y eso se mantienen porque son puestos más ejecutivos o son puestos más de la administración, no han tenido mayor problema. Pero, por ejemplo, ya ellos saben que este año no tienen bonificación. La bonificación es algo que le dan a los corporativos cada año. Si Meco tiene 1.000 millones de dólares de utilidades, reparten un 0.5% entre los de bonificación. Este año no lo hay. En Costa Rica, toda la gente que trabaja en el sector turismo está sin ingresos también. Carmen, voy a encender la luz.
Gracias.
Ahora sí.
Ahora le veo mejor. Muchas gracias. Entonces, digamos, claramente hay preocupaciones económicas. Y estando en construcción, entiendo muy bien por qué su esposa estaría preocupada. Para ustedes, ¿esto es una causa de estrés? Digamos, pensando en qué podía pasar con el trabajo de ella.
Sí, sí es una causa de estrés porque nosotros no hemos tomado decisiones financieras muy buenas. De hecho, estábamos tratando de acomodar esa situación financiera para invertir en una casa propia, porque nosotros alquilamos, la casa no es nuestra, y ya yo tengo 42 años, ella tiene 46, entonces, si no tomamos un crédito ahora, va a ser difícil hacerlo después, ¿verdad? Y en el momento en que tratábamos más bien de nivelar ese tema, se viene la incertidumbre de que yo comprendo a los patronos. Si yo no tengo utilidades, yo no puedo mantener mi planilla. De hecho, si la mantengo y tengo pérdidas, eso sepulta mi empresa incluso después del coronavirus. Si a mí me tienen que despedir porque tal vez el día de mañana la empresa vuelve a abrir y me pueden recontratar. Pero si llega la quiebra total, esa empresa nunca se va a levantar. Yo tengo la ventaja de estar en el sector gobierno, que es un poquito más tranquilo, digamos, el tema del presupuesto, porque se cobra mediante impuestos. Pero igual, si cerraron los negocios, la municipalidad, el gobierno local, ya no va a tener parte de esos ingresos y varios proyectos se van a dejar de hacer. Eso es un hecho. Nosotros nos vamos a ver impactados, no sabemos en qué medida, y creo que estos ciclos económicos no se miden en cuestión de un año, dos, tres, sino que yo creo que podríamos estar viendo el efecto a 5, 6 o no sé cuánto impacta una recesión. Y el mayor temor, yo no sé nada de economía, pero el mayor temor que tenemos todos es la depresión. Este es un país turístico, 100%, y ver un hotelero que tiene todas las habitaciones vacías y que tuvo que mandar todo el personal para la casa, y que ese hotel es la fuente de empleo más grande del pueblo, es duro, es complicado.
Claro. No, y es que realmente Costa Rica sobrevive el turismo. Pero ahorita tampoco es que la gente quiere salir de la casa porque les da miedo montarse en un avión, ir a un hotel en el propio país, menos a otro país. Sí. Cuando usted piensa en la cuestión de la salud, digamos, ¿hay alguien que usted conoce que se haya enfermado de la pandemia? Digamos, sé que únicamente hay 7 casos de muertos, pero como usted dijo, hay ¿cuántos eran? No sé cuántos miles de personas que se han enfermado.
Cerca de 7,000. Conozco el primer, uno de los primeros contagiados. Uno fue un médico del Hospital de Alajuela. Él murió ya, porque él era un médico adulto mayor, tenía más de 70 años y todavía trabajaba, como suele ocurrir con los médicos que trabajan hasta el último día de vida, ¿verdad? Y enfermó también Serafín Picanz Puente, que es un médico de ascendencia española, que es oncólogo. Es un médico obstetra, ginecólogo, que es quien operó a mi esposa. Él tiene consulta privada aquí en Belén y es jefe de oncología del Hospital de Alajuela, casado con una muchacha de aquí de Belén, de toda la vida también. Y él fue uno de los primeros casos confirmados, él sí logró recuperarse. Entonces solo a él, porque he hablado con él cuando operaron a mi esposa, cuando fuimos a la cita, no es mi amigo personal ni nada, pero sí es una persona que todos en el pueblo sabemos quién es. Solo el caso de él, verificado, y creo que es una suerte, porque con los pocos casos que han habido, no muchos conocen a alguien que lo tenga.
Entonces todavía se siente bastante lejanos la enfermedad, sí, como un riesgo.
Creo que todos tratamos de psicológicamente alejar el temor de alguna forma, ¿verdad? Yo le dije a mi alcalde, el alcalde de Belén, que habían dos casos reportados, que había un caso reportado en Belén, que sí era el de Serafín, y él me dijo, sí, pero Serafín no es de aquí. O sea, lo que hizo fue como quitarle, como que a veces se ha ido a vivir otro lado o algo así, como quitarle, como decir, no, eso no tiene nada que ver con Belén. Entonces, esa actitud es tal vez la misma que asume uno tratando de decir, eso no va a pasar a mí. El infarto le da a otro. El accidente de tránsito le da otro. El que se muere por no utilizar el cinturón de seguridad es otro. Entonces yo creo que estamos haciendo lo mismo con el tema del virus. Sí.
Entonces, más bien parece que el impacto en la salud de la gente a su alrededor es más psicológico, digamos, quizás que físico. Es decir, que hay menos gente enfermo de forma física y más gente que tiene preocupaciones o que se siente aislado, que realmente se siente lo físico de la enfermedad.
Incluso tan así que yo no soy, no creo en conspiraciones, pero sí es difícil ver cómo un tema con tan poco impacto real en mi país, al menos, se ha vuelto tan importante, porque todos los días en mi país mueren más personas por accidentes de tránsito que por coronavirus, mueren más personas por infarto que por coronavirus, cometen más homicidios que gente que muere por coronavirus, y solo se habla del coronavirus. Y creo que se habla del coronavirus no por lo que está haciendo, sino por la potencialidad de letalidad que tiene, por lo que la experiencia internacional nos dice que puede ocurrir. Pero ya el asunto cansa, te desgasta psicológicamente escuchar el noticiero. Yo dejé de escuchar noticias ya, no me interesan. Veo los reportes oficiales, nada más, lo que tengo que saber para aplicar la ley, porque soy la ley, y nada más. Porque el ministro de Educación, perdón, el ministro de Salud da un reporte de una hora en cadena nacional, por todos los canales, todos los días, actualizando la situación, cómo está, qué ocurrió, cuáles son las medidas. Ahora estamos en el plan en que ya se están aflojando las medidas. A partir del lunes ya se va a poder circular hasta las 10 de la noche y no hasta las 7. Y ya los cines pueden abrir a media capacidad vendiendo por taquilla electrónica. Las burbujas sociales deben mantener 2 metros de distancia con respecto a las personas. Pero la verdad que hay un montón de locales comerciales no pueden salir con los gastos operativos, con los horarios y la capacidad que le están poniendo, entonces tampoco van a abrir. Y también me siento mal por tanta gente que ha visto morir su negocio. Y me siento mal también porque una corporación como Walmart, que es la dueña en este país de todos los supermercados, de todos, Pali, Maxi Consumo, PriceMart, Más por Menos, todos, ellos, los que venden suministros y los distribuidores, ojo, es gente que no produce nada. Yo, para colocar mi producto en una góndola de Más por Menos, tengo que aceptar el precio que ellos me quieran pagar a mí. Si no, ponen el producto de otro. Y ponen la cantidad de producto que ellos quieran para probar si se vende y si no, lo quitan. Ellos no producen nada. Solo ponen un lugar donde se venden las cosas y tienen un monopolio. Y esta gente que toda esta plata va para Estados Unidos y va para otros lados, son los que se están haciendo sumamente ricos con esta situación. Entonces, eso no me gusta saber que está pasando eso, y es por el pánico de la gente que compra y compra y compra cosas que no necesita y deja a los otros sin lo que necesitan.
Y es porque no están comprando, digamos, en los supermercados más pequeñitos o en las tiendas, sino únicamente van a los supermercados grandes que son de Walmart.
Es que en mi país este fue el golpe final al pequeño comerciante. Si quedaba alguna pulpería, usted sabe, usted estica, ¿sabe lo que es una pulpería? Después de esto ya quedarán menos todavía, o casi ninguna. Porque ya el mismo mercado, la economía de consumo y de escala de precios, ya había casi extinto los pequeños comercios. Y ahora, con esta situación en que la gente es tan disculpe el término, tan tonta, tan estúpida, que salen a comprar papel higiénico. Y papel higiénico y papel higiénico. Sin motivo para comprar papel higiénico. ¿Qué podemos esperar, verdad? Es complicado. Es complicado. No hay mucha solidaridad. Y sí, no, en mi país no se está consumiendo lo que se produce localmente, se está dependiendo mucho de lo que se importa, y eso a mediano y largo plazo va a ser terrible, porque a pesar de que somos una economía espejo de lo que ocurre en otros lugares, tampoco se puede depender al 100% de esas fuentes de empleo y ni esas cadenas de suministro de alimentos, ni de nada en absoluto. Entonces es triste ver cómo nos hemos ido convirtiendo en eso, en simples consumidores, como hace la gente en el país donde usted está, que compra y bota, y compra y bota, y compra y bota, y trabaja para comprar y botar, para tratar de llenar un hueco en su corazón de algo que no, ellos no tienen, a veces ni el saludo de un buen vecino, ni un amigo, ni nada, y compran y botan, y compran y botan, y usted en Estados Unidos es buen ciudadano mientras esté endeudado, tenga la hipoteca, esté pagando buen carro, y tenga un montón de deudas, y esté en el sistema económico, de consumir y botar, consumir y botar, consumir y botar. Si usted no consume y vota en Estados Unidos, usted nunca va a tener un estatus, una comunidad.
¿Usted siente que esa forma del capitalismo, digamos, se está copiando ahorita en Costa Rica y está en aumento?
Totalmente. De hecho, he observado que es tanta la necesidad, no de ser, sino de tener, que muchos jóvenes, en mi trabajo lo he observado, que bajo condiciones normales no se hubieran resuelto a delinquir, cometer delitos, lo han hecho, y de manera muy estúpida. Hay barrios que no son muy buenos barrios en el sur de San José, como Alajuelita, etcétera, Desamparados, etcétera, y se me viene a la mente un caso en que dos jóvenes de 13 y 14 años llegan a robar a una licorería con unas armas falsas. Y lo que llegan a robar son unas botellas de licor y unas ruedas de cigarros y no sé, 100 mil colones o $200 o lo que había ahí, que era muy poco dinero. Y los comerciantes logran ver que el arma es falsa, los intervienen y termina toda la comunidad golpeándolos. Mucha gente los golpeó y los trataron de hacer justicia por propia mano ahí, ya gente muy cansada de que los han asaltado muchas veces, les han robado muchas veces. Pero usted analiza el trasfondo del delito, eran jóvenes que nunca habían delinquido antes de ese día, y que no queda claro por qué se decidieron hacerlo, con tan poca planificación y corriendo tanto riesgo, ni parece como una estupidez, más bien de niños, ¿verdad? Un juego de niños, lo que ellos trataron de hacer. Y precisamente siempre el trasfondo es que la gente quiere tener. Y lo que la gente más quiere tener son las marcas, que ya sabemos cuáles son, que dan cierto estatus. El iPhone, que ando ropa Nike, que tengo este de aquí, el otro. Los chicos ya no usan cualquier calzado, cualquier ropa. Y en esas ansias de tener, se les olvida el ser, ¿verdad? Y creo que en algún grado a todos nos ha estado ocurriendo eso. Entonces, no hemos llegado a a un punto, por ejemplo, de impulsar que las cosas se reutilicen, que las cosas se reparen. O que si usted tiene un productor de miel en su comunidad, que usted le compre la miel a él. No, no la que traen de China. O si alguien siembra ajos que, o cebolla en Santana, comprarle la cebolla de Santana, aunque cueste 100 colones más por kilo, no comprar la cebolla que traen de Perú. Pero bueno, ahora todo es una economía global, entonces todo se mueve bajo esos principios y las economías se mueven así, eso no se puede evitar. Pero en este momento, sin fuentes de empleo, con negocios que estaban en ascenso, totalmente estancados o en bancarrota, y ya fuera de esta ilusión de la Costa Rica turística y de la ya se ve en realidad que tal vez no hemos tomado muy buenas decisiones, ¿verdad?
Pues me parece también que digamos la situación te está haciendo a vos pensar un poco en cómo va la economía, cómo va la sociedad, como pensando un poco en por qué las cosas van como van y por qué no fueron de otra dirección quizás. Y digamos, ¿usted cree que la pandemia, digamos, ha transformado su forma de pensar, no solamente en la sociedad amplia, sino también, digamos, de su familia, de su trabajo?
Sí, creo que sí. Cosas que llevábamos por sentadas, como recibir un amigo, o cualquier cosa sencilla, ya ahora no la podemos hacer. Entonces, creo que de cualquier situación difícil, y ojo, que en Costa Rica no ha sido tan difícil, porque ha muerto gente, y eso es terrible, pero las cifras son cifras, ninguna muerte es poco importante, pero son cifras que están dentro de lo que se puede esperar para un tema de estos. Aunque yo no, eso lo dice, pregúnteselo a un familiar de los 7 muertos, ¿verdad? No le va a decir eso. Pero técnicamente sí. Incluso un comandante en tiempos de guerra toma decisiones y sabe probablemente cuántos hombres de su regimiento van a morir. Entonces son decisiones que a nivel de salud pública también se pueden manejar porcentualmente. Sabemos que no es tanto. Pero caímos en cuenta de que no hay seguridad, de que el día de mañana va a ser el mismo. Y otros temores que estaban tras la cortina, desde la caída del muro de Berlín, que se deshizo la Unión Soviética, y el final de la Guerra Fría, y la amenaza nuclear, y todo este montón de cosas, ahora el terrorismo islámico, el Estado Islámico, y todos estos otros fenómenos que uno los ve muy lejanos, la verdad que ya no se ven tan lejanos. Uno asume una responsabilidad social, una perspectiva más amplia de que vivimos todos en el mismo planeta y que lo que pensamos, que porque está a 30.000 millas de aquí o a 40.000 millas de acá, no afecta, eso es falso, sí nos va a afectar.
Todos estamos conectados.
Todos.
Y pensando un poco en la información, usted dice que ya no le gusta ver tanto las noticias porque cansa, digamos, ver tanto sobre el virus. ¿Pero qué son sus fuentes de información ahorita y qué eran antes, digamos, del cansancio?
Ahorita son solo los boletines oficiales que me envía la Red Nacional de Policías Municipales, de Jefes de Policía. Es mi Biblia para atender cualquier consulta y aplicar la ley. ¿Cuáles placas tienen restricción? ¿Cuáles multas vamos a imponer? cuáles locales tienen que estar cerrados, en qué horario, cuáles pueden abrir, etc. Antes de eso, eran además la televisión nacional, que se escuchaban las noticias. En mi país se ven muchas noticias, la gente ve noticias en la mañana antes de ir al trabajo y en la noche antes de acostarse, y si pueden, durante el almuerzo las ve también. Lo cual es muy cómico, porque la mitad de las noticias son fútbol, y ahora ya no hay fútbol. Entonces, en Costa Rica, ahora que no hay sección de fútbol, tenemos media noticia de coronavirus y la otra mitad también de coronavirus. Entonces, sí, yo me he aislado un poquito de... Y ni qué decir de las fuentes no oficiales. Hay gente diciendo todo tipo de absurdo y creyendo cosas que no son. Entonces sí hemos hecho mucho énfasis en que la gente se deje informar solo por las fuentes oficiales. Pero...
Y cuando usted piensa, digamos, en que se va a abrir un poco más la economía, como usted dice, el lunes, ¿le da preocupación?
Sí, sí me da preocupación, porque en este momento se están perdiendo las cosechas. Nosotros dependemos de los compañeros nicaragüenses que vienen todos los años a recoger el café, a recoger la caña, a cosechar todo lo que nosotros sembramos.
Piña, banana.
Y ellos no han podido entrar y las cosechas se están perdiendo. Todas las flores que iban para Holanda, la gente que tiene viveros, que siembra flores y todo eso se perdió. Las cosecharon y las terminaron regalando al personal de salud para hacer un gesto, pero eso es porque todo la gente dejó de comprar. Todo el agro se ha visto afectado. Y sí tenemos algo de miedo, y no me da vergüenza decirlo, por las medidas tan absurdas que ha tomado el presidente vecino, Daniel Ortega, negando la existencia del virus y diciendo que eso es una gripe y que... Y las decisiones que él toma mal por allá nos afectan a nosotros también por aquí.
Y digamos, entonces, con el desempleo que se está viendo, hay gente, digamos, costarricense que ahora está tomando esos puestos, digamos, en la agricultura, o realmente ya esos trabajos se ven como trabajos para nicaragüenses únicamente. Entonces no hay como un movimiento hacia el campo.
No hay y no lo va a haber, porque se abrieron dos opciones de trabajo hace muy pocos años que en Costa Rica no estaban, que era la de manejar Uber o entregar Uber Eats y todo esto, aunque es un negocio muy malo porque usted no tiene seguro, usted es el que pone el vehículo, usted pone todos los costos de depreciación y la corporación te cobra el 20% por hacer nada, solo poner la plataforma, ¿verdad? Y el medio pago. Entonces, la gente que tiene de clase media-baja hacia arriba nunca va a ir a trabajar al campo. Eso es un hecho. Costarricense no trabaja en el campo, a menos que sea el dueño de la finca, desde hace muchos años. Están más bien en empresas de servicios o en empresas de otro tipo. En Costa Rica hay mano de obra de calidad. Por ejemplo, Componentes Intel tiene una planta de assembly and testing todavía acá, o tiene desarrollo de negocio todavía acá porque consiguen personal bueno. Pero de verdad, sí, la mayor parte de la operación la movieron a Malasia. La movieron porque allá también hay una mano de obra muy buena y es mucho más barata, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de costarricenses que estudiamos, yo soy abogado, trabajo para el Estado. Yo no trabajaría en el campo probablemente. Antes de eso, para mantenerme en la ciudad, manejaría un carro, manejaría Uber o trabajaría haciendo otra cosa. Entonces, creo que todo eso, todo lo que es la producción agrícola, ojalá que no se pierda la mayoría, pero sí van a tener que afrontar pérdidas muy grandes.
Y pensando un poco en el gobierno, digamos a nivel local o a nivel nacional, ¿le parece que han tomado las medidas correctas o hay algo que usted quisiera que hubieran hecho distinto o diferente o más de o menos de?
Ahora nosotros nos encontramos en Latinoamérica, bueno, ahora incluso en, incluso en Norteamérica con Trump, los gobiernos se vuelven cada vez más neopopulistas. Entonces, los presidentes actuales son todos personajes de impacto. Ve al presidente Maduro en Venezuela. Ve al presidente de Brasil. Ve a Bukele. Ve a ese tipo de gente que es gente que usted nota que no tiene formación para, pero tiene impacto y lograron votos. Todos ellos se han aprovechado de esta crisis sanitaria para seguir haciendo política. También. En Costa Rica no ha sido la excepción. Tengo que reconocer que el gobierno de la República ha hecho un trabajo muy bueno, por no decir el excelente. No me lo termino de creer, porque usted sabe que la opinión la modelan los medios. Los medios nos dan los temas de conversación. Muy poca gente está informada o se cuestiona lo que dicen los medios. Entonces, si esa línea argumentativa de los medios es falsa o inexacta, la gente igual lo comenta y no se lo cuestiona. Entonces, dado el bombardeo que hemos tenido de ver al ministro, se lo acabo de decir, una hora hablando todos los días de manera muy responsable, según el principio básico de la publicidad, de yo tengo que pensar que todo está bien. Si yo escucho 17 veces una frase del nombre de un producto, cuando yo estoy en góndola, yo lo compro. Es un principio básico. Y en esto es lo mismo. Pero creo que sí, creo que hemos sido responsables, pero no porque el ministro sea bueno, ni porque el gobierno sea bueno, sino porque los costarricenses somos un poco más prudentes, un poquito más miedosos. Nos da como más miedo. Cuando ocurre algo, el costarricense se va rápido, o se esconde, ¿verdad? Y eso, que normalmente no es motivo de enorgullecerse, en este caso, obró a favor nuestro, que somos tal vez un poquito más prudentes y no queremos tentar a la muerte. Entonces, como somos tan egoístas, de todo nos protegemos porque a eso sí servimos, ¿verdad? Se han visto muestras de solidaridad también. Gente que sale a ayudar a los demás. Pero creo que esa manera de ser tan costarricense, de solo preocuparme de mis asuntos, nos ha ayudado a mantener las cifras de contagio bajas. También Costa Rica es un país que tiene mucho acceso a la información. Y prácticamente todos los hogares están conectados con acceso a internet y todo el mundo está metido en redes sociales. Y no estamos como en China, ¿verdad? Que les censuran información. Entonces el gobernante tampoco puede terminar engañando a toda la gente. La gente ha tenido acceso a la información y creo que eso ha sido muy importante para que se proteja. Pero sí, yo creo que la actuación del gobierno ha sido responsable y ha sido buena. Qué triste decir que es buena, porque toda actuación de todo gobierno debería ser siempre buena. Un gobernante no es más que un administrador, yo solo que de fondos públicos. Lo cual me debería hacer exigir que sea el mejor administrador. Y usted no ve en los puestos públicos los gerentes que tienen las grandes compañías y el nivel de preparación que tienen. Entonces, nos sorprendemos, qué triste, a veces nos sorprendemos cuando hacen las cosas bien, pero no, nos pagan por hacer las cosas bien y deberíamos hacerlas bien. En los países nórdicos, si el primer ministro no sirve, la próxima elección se va. Y ponen otro. Y si el sistema de transporte público es bueno, él viaja en metro también. Aquí no, aquí el presidente tiene una escolta, anda con un carro blindado y tiene oficiales de tránsito que lo pasan a todo lado y a él no le importa si la carretera es buena o la carretera es mala. Entonces, estamos acostumbrados a que se trabaje mal, cuando se trabaja bien nos sorprende mucho y este ha sido el caso. Este gobierno ha trabajado el tema como lo debería trabajar. Creo que lo han hecho responsablemente, sí. No podría criticarlos. Máxime que yo no soy médico. No soy epidemiólogo. No me queda más que acceder a la fuente de información oficial y hacer caso. Es lo único que podemos hacer, ¿verdad?
Bueno, pero con 7 muertos es obvio que realmente han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Y Ya, vieras que he terminado con casi todas mis preguntas, nada más tengo una más, pero antes de que hago la última pregunta, ¿hay algo que usted quiere añadir o quiere...?
No, quería simplemente decirle que el proyecto que llevan me parece interesante, que profesionales como ustedes estén dejando latente cuál fue la historia del COVID-19 aquí en este país, y me imagino que lo deben estar haciendo en otros países también. Siempre vemos la historia como algo añejo, como algo de estudiar lo que ocurrió en el siglo pasado, lo que ocurrió en la última guerra, y no como algo, como un proceso que está ocurriendo minuto tras minuto y que alguien tiene que ir referenciando y tiene que ir, y me parece que su trabajo es cautivante, qué bonito, y la felicito y gracias del estudio. Tal vez en muchos años alguien lea esos textos y diga, mire, pues como hubo un pequeño país allá en que se manejó una situación de tal forma, y eso puede dar alguna luz.
Pues muchas gracias por compartir. Entonces tengo mi última pregunta, que es, sabiendo lo que usted sabe hoy, si digamos en enero alguien te hubiera dicho que eso iba a ser la situación en mayo, ¿hay algo que usted hubiera hecho distinto o diferente?
Ya contando con la información, podría decir un montón de cosas, pero la verdad es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Si yo hubiera sabido, no hubiera hecho un viaje a Estados Unidos que hice meses antes, ni me hubiera visto con un amigo que venía entrando a Estados Unidos antes de que comenzara la pandemia. Creo que son las únicas dos cosas que no hubiera hecho. Y le hubiera dicho a un compañero mío que se fue de vacaciones a Nueva York que no fuera. Creo que es lo único que hubiera hecho. Pero como trabajo en seguridad y no me queda más que seguir haciendo el trabajo casi que de la misma forma, no tengo opción de cambiar mucho. Lo que sí me hubiera cambiado es haber tenido algún advisor, algún consejero para ayudar a los policías a enfrentar de mejor manera esto, y que los que se sintieron confundidos y los que tuvieron miedo no lo hubieran tenido tanto. Primeras semanas, que sí se dejó notar. Pero es difícil hablar de eso porque son solo suposiciones. La realidad es que la situación se comenzó a tomar en serio cuando el gobierno tomó medidas. Y las tomó tempranas. Eso fue lo bueno. La verdad es que si el gobierno como líderes no hubieran tomado medidas inmediatas, nosotros como población, por más información externa que hubiéramos tenido, estaríamos viviendo normal y quién sabe cuántos muertos y cuántos casos tendríamos.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por su ayuda. Hoy en la noche la entrevista se va a cargar y eso dura unas horas, y por cuestión de mi horario, lo más probable es que en la mañana yo lo envío a usted, pero yo le voy a mandar una copia de la entrevista nada más para que usted lo tenga. Y ya cuando está en el archivo, con muchísimo gusto, si le interesa, le puedo dar la conexión para que usted pueda verlo dentro del archivo.
Muy amable, Carmen, gracias.
Entonces voy a parar la grabación ahorita.